Christ is Lord.
No!
La cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 134 de Esto es fútbol, la Liga Adelante, la Segunda B, Tercera División y fútbol femenino en cope.es. Hola, Jesús Abril, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Edu Badía?
Muy bien, ¿y tú?
Ahí vamos, tirando.
Hoy somos poquitos aquí en el estudio, pero tenemos muchas cosas que contar, como los amistosos de España ante Nueva Zelanda, la victoria del Betis, la goleada ante el Valladolid, alguna historia solidaria del fútbol amateur, y recuperamos, Abril, esa sección que teníamos en el cajón. ¿Te acuerdas de las fábulas de los equipos de leyenda, que ahora están en Tercera División, han desaparecido, están en Segunda B, y que en su día tocaron la gloria?
Las fábulas de Petón, que en este caso son de Salguero, recordando aquellos clubes que en un momento de la historia tuvieron su protagonismo, pero que ahora desgraciadamente ya no existen.
Alguno jugó a la Copa del Rey, en sus filas militó Vicente del Bosque, y hoy será protagonista aquí un equipo que está segundo en el grupo sexto de la Tercera División, que es el grupo valenciano. Hola, Pablo Sudoku, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, hermano Badía, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento.
Hablando de Tercera División, está el Algeciras líder.
Están que se salen, ya están a 7 puntos del Gerena, que lo visitan este fin de semana, y todo apunta que vamos a volver, hermano.
Eso te iba a decir, estuviste en su día en Segunda División, el equipo bajó y ahora vais líderes en tercera, o sea,
otro
que este
mítico,
año sí o
mítico.
Sí.
En el campo de Gibraltar siempre Balona y Algeciras han sido dos grandes de la segunda, y ahora, por desgracia, Segunda B y tercera.
Está Raquel Gallego en la producción, el gran Hernández, como siempre, aquí a los mandos en Esto es Fútbol. Estamos ya todos por aquí, vamos con el capítulo 134 de Esto es Fútbol y los titulares de la jornada.
La jornada 28 en la Liga Adelante, Las Palmas y Betis comparten liderato con 53 puntos. Ambos equipos se miden este domingo en el Estadio de Gran Canaria.
Sporting, Valladolid, Girona y Ponferradina completan los puestos de playoff de ascenso.
Real Oviedo, Guadalajara, Nástic y Cádiz comandan los cuatro grupos de Segunda División B.
Sin sorpresas, en la jornada 22 de la Superliga Femenina ganaron los principales favoritos, con el Barça líder a la cabeza.
Y este martes, más que una anécdota, es una historia solidaria. Hola, Jordi Gribé, muy buenas, capitán, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Jugador del Ramassà, un equipo de Granollers, del fútbol amateur, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
Muy bien, muy bien.
Oye, ¿recuerdas dónde estabas hace un año?
Hace un año, bueno, ayer se cumplió un año del partido de Etiopía en Addis Abeba, jugando delante del St. George.
Y este año la habéis liado parda otra vez.
Este año, pues sí, hemos repetido algo que creíamos que sería único y irrepetible, está claro, y se ha convertido en otra gran historia, ¿no?
Es la primera vez, ¿no?, que un equipo europeo juega en Benín, en África.
Sí, sí, es cierto, y hasta ellos estaban sorprendidos porque hubiéramos llegado hasta el país y a llegar contra y a jugar contra un equipo de ahí, ¿no? Ellos no se lo creían tampoco.
Por lo que me han comentado, algún pajarillo que tenemos por ahí, algún amigo escondido en estos fútbol, os han recibido, bueno, recibieron, mejor dicho, en plan bienvenido Mr. Marshall.
Sí, la verdad es que hasta nosotros quedamos sorprendidos porque, bueno, fue un viaje muy duro de trayecto. Y bueno, hasta que llegamos a la entrada de la ciudad que nos acogió y bueno, había una comitiva esperándonos con música, tambores y las autoridades de la ciudad y del país. Pues bueno, hasta el equipo contrario estaba esperándonos, hizo el recibimiento el rival. Y ahí pues empezó un poco la aventura y la acogida esta que dices, ¿no?
¿Cómo acabó el partido?
Bueno, el resultado del partido fue 5-1, nos ganaron, aunque hay que decir que fueron muy superiores, incluso creo que pudieron golear si hubieran apretado más, ¿no? Pero creo que incluso después de todo lo que vivimos, siempre decimos lo mismo, que el resultado es anecdótico, porque ellos también esperaban mucho de este partido. Va más allá de un simple partido de fútbol, sino de toda la historia que ha pasado, ¿no?, estos días en Benin.
Ya que dices, ¿no?, la historia que hay detrás de vosotros, explícanos un poco en qué consiste vuestro proyecto solidario.
Bueno, pues la excusa que es el partido de fútbol, de llegar a hacer un partido contra un equipo que jamás hubiéramos podido imaginar de jugar por la diferencia de calidad, de nivel deportivo que tienen ellos en el país, porque no dejábamos de jugar contra el mejor país, el mejor equipo de Benin. Y bueno, por ahí ya es la puerta de entrada y la excusa que luego permite que nosotros siempre tenemos claro que hay que aprovechar el hecho de ir a un país como este para encontrar un proyecto que vaya ligado, y en este caso en África es fácil porque casi tienen necesidades por todos los sitios, ¿no? Y nosotros lo enfocamos un poco a los niños, que bueno, encontramos bueno, un centro, una escuela, un sitio de acogida sobre todo para niños huérfanos, niños necesitados, y allí lo que hicimos es llevar 700 kilos de material deportivo para la práctica, pues, de todo tipo, de fútbol, de voleibol, de, bueno, todo lo que conlleva, ¿no?
Jordi, ¿ya tenéis preparada la maleta para el próximo año? ¿O todavía es pronto?
Bueno, esta pregunta ha surgido ya porque después de estos dos años y del éxito, diría yo, en el que se ha convertido, mucha gente nos ha estado preguntando cómo puede ser, ¿no? Al final no dejamos de ser un equipo de la última categoría, del fútbol territorial, de que no tenemos ni presupuesto, de que somos unos amigos, y sí, sí que realmente es increíble cómo puede surgir algo así y la capacidad que decimos que llegamos a tener para llevarlo a cabo, ¿no? Y bueno, esta pregunta que me dices, pues sí que hay, no voy a decir que ya hay algo, pero bueno, se ha movido alguna cosa porque la gente quiere más, la gente se ha enganchado, tiene la fuerza para tirar adelante más cosas. Todo esto hay que aún digerirlo porque es muy reciente nuestro viaje y aún estamos disfrutando de lo que nos ha llevado. Y ahora, después de unos meses, valoraremos todo lo que hay que hacer para si lo decimos, continuar, ¿no?
Pero la idea, Jordi, sería seguir en África.
La idea es, no te lo puedo adelantar porque me equivocaría o diciéndote si digo un país o un continente. La idea es que si esto se lleva adelante, mantener el proyecto que trata de jugar un partido y de hacer un proyecto solidario, unido con el país, y que tenga un poco sentido a lo que estamos haciendo, ¿no?
Jordi Guirbé, el capitán del Ramassà, un equipo amateur del fútbol catalán, con una historia muy bonita en África, ayudando a los más necesitados. Una cosa, Jordi, el viaje lo pagáis vosotros, ¿no? ¿O dónde viene la fuente de ingresos?
Fuente de ingresos es el bolsillo de cada uno, el tiempo personal, la dificultad de todo, del trabajo, de la familia, del tiempo que al final todo el mundo pone de su parte para sacar, pues, todo, desde material solidario y todo lo que hay que hacer. Bueno, al final esto es un esfuerzo humano del grupo, el éxito también, y gracias también sobre todo a cuatro amigos desinteresados, a empresas, autónomos, a gente que te presta cualquier cosa, que hoy en día sabemos que es difícil, para poder llevar de nuestras manos, que también es importante, o sea, lo entregamos en mano todo este material, y claro, aún lo valoramos más del esfuerzo que conlleva llevarlo hasta el país, pues se agradece mucho.
Las historias del otro fútbol. Un abrazo muy fuerte, Jordi, gracias por estar aquí este martes.
Gracias a vosotros, venga.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/estoesfutbol. El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Hola, Laura Albarrán, directora de FUFEM.com. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿qué tal el tour por Castilla-La Mancha?
Muy bonito el tour, muy buenos partidos, muy igualados. Se pudo comprobar el nivel de la selección española contra Nueva Zelanda y se pudo ver que, pese a que Nueva Zelanda no tiene una tradición futbolística muy arraigada, se pudo ver que va a haber muchísima igualdad en el Mundial.
Estuviste en Guadalajara, en La Roda. ¿Qué conclusión se puede sacar de estos dos amistosos?
Nada, sobre todo que la selección está a un nivel todavía que le quedan unos poquitos engranajes, pero que va a competir, ¿eh? Hubo algún rifirrafe incluso entre jugadoras de Nueva Zelanda, en lo que nos daba a entender que no hay amistosos, que ya no estamos jugando mucho, que todas quieren jugar y que hay mucho hambre porque esas 22 jugadoras que se tengan que llevar Nacho Quereda, todas quieren entrar, así es que bueno, entre ellas ya compiten y no hay amistosos. Lo dijo Sonia Bermúdez al terminar el partido, no hay amistosos.
Hola, Lola Gallardo, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿No hay amistosos o qué, entonces?
Está claro, no tenemos que ir muy bien preparados al Mundial y bueno, nos están tocando selecciones muy muy duras y eso es bueno para nuestra preparación. Tenemos que estar a tope e intentar pasar de la fase de grupos y dar alguna que otra sorpresa.
Estuve viendo yo el primer partido en Guadalajara y dio la sensación de que fuisteis más superiores en la primera parte. El segundo quizá bajó un poco la intensidad, ¿no? El segundo amistoso en La Roda.
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Que la primera parte del partido de Guadalajara fue nuestra completamente. El equipo está claro que es menos físicamente que Nueva Zelanda, pero la técnica es nuestra y dando velocidad de balón seguro que corren más allá que nosotros.
Y ya se estarán en el Mundial de Canadá, Nueva Zelanda. ¿Es una buena prueba para ver qué nos podemos encontrar en este Mundial de Canadá?
Sí, está claro, ¿no? Creo que todas las selecciones como mínimo van a ser igual de fuertes que ellas y bueno, y eso que no es una de las más fuertes, ¿no? Entonces será un Mundial muy muy competido y muy con un nivel de exigencia muy alto.
Oye, ¿el vestuario cómo está? ¿Contáis los días que faltan para ir a Canadá con la mente puesta en ese partidazo contra Brasil de la primera fase? ¿Cómo lo lleváis?
Bueno, está claro que tenemos en mente el primer partido del Mundial, ¿no? Que también tenemos que acabar con nuestro club y bueno, deseando que llegue el Mundial, es la primera vez que lo vamos a jugar y bueno, deseando y con mucha gana.
Nos dejasteis un poco con la miel en los labios en ese europeo de Suecia. ¿El objetivo, Lola, del Mundial de Canadá por dónde pasa?
Bueno, yo creo que ahora mismo no tenemos un objetivo claro marcado, ¿no? Tenemos que ir partido a partido y bueno, estamos en nuestro primer Mundial con calma, a disfrutarlo y seguro que si estamos a gusto ganaremos muchos partidos.
Jesús se pega, lo del primer equipo del Atlético,
Sí.
Partido a partido, aquí pasa el Atlético Féminas también entonces.
Pero aunque la filosofía sea la de partido a partido, sois conscientes de que Brasil seguramente sea la que esté por encima, pero entre República de Corea y Costa Rica, ¿cuál veis que va a ser vuestro rival por pasar a la siguiente ronda?
Bueno, yo creo que Corea, ¿no? La República, o sea, Costa Rica es un partido en el que a priori debemos ganar, que es lo más importante, ¿no? Nuestro primer partido, empezar bien el Mundial y bueno, intentar sacar puntos contra Brasil y Corea y pasar como primera o segunda.
Laura, te escucha la guardameta de la selección española y del Atlético de Madrid.
Sí, buenas tardes, Lola. Después de estos dos partidos, ¿qué es lo que os transmite Nacho Quereda en el vestuario?
Bueno, yo creo que lo que he dicho siempre, ¿no? Mucha tranquilidad, que tenemos que jugar los partidos disfrutando, que nuestro primer Mundial, pero que no vayamos de cenicienta, ¿no? Que vayamos a tope, a ponérselo muy complicado a todos los rivales y sobre todo a disfrutar.
Lola, el hashtag de Sonar en Grande, ¿lo mantenemos para el Mundial de Canadá?
Sí, sí, claro. ¿Sí? Nos da mucha suerte en el europeo, tenemos que seguir con él y a seguir soñando en grande. Ahora más en grande que todavía.
¿No tenéis ahí algo para añadir, algo más a eso? ¿Soñar en grande 2015 o algo más? ¿O se queda así entonces?
De momento así, ya luego conforme vayamos ganando partidos, si Dios quiere, habrá otro seguro.
Lola, volviendo a la Liga, ¿esperáis algún tropiezo del Barça?
Bueno, la verdad que está complicado, ¿no? Sabíamos que el Barça iba a tener muy complicado pinchar, aunque nosotros tuviésemos a 3 puntos. Ahora que están a 9... se pueden permitir el lujo de tropezarnos. Nosotras vamos ahí detrás y bueno, supongo que es muy difícil coger al Barça y nosotros con la segunda posición de momento es nuestro objetivo y a mantenerla.
Lástima de tanto empate, Lola, es curioso, ¿no? Porque habéis perdido solo un partido, pero la diferencia es de 9 puntos con el Barça.
Sí, es una pena, ¿no? Yo creo que estábamos haciendo una liga casi perfecta, ¿no? Porque para coger al Barça hay que perder muy pocos puntos. Y bueno, hemos tenido una racha un poco mala, pero bueno, el otro día jugamos bastante bien, estamos recuperando sensaciones y esperemos dar guerra hasta la última jornada.
Aunque juegas en el Atlético de Madrid y dada la rivalidad que hay en la ciudad, ¿veríais bien que el Real Madrid creara en alguna ocasión una sección femenina para que se revitalizara la competición?
Sí, está claro que la rivalidad existe, ¿no? Pero un equipo femenino del Real Madrid seguro que traería muchas cosas buenas a nuestra liga, a FUFE y en general a España, ¿no? Entonces, si lo hace y son cosas positivas para el fútbol femenino, que lo hagan, claro.
Laura, ¿nos dejamos alguna cosa por ahí?
Nada, Lola, ¿qué le dirías a la gente para que os siguiera? ¿Qué ofrece el fútbol femenino? Engánchalos, ahora que puedes.
Bueno, creo que a la gente que no lo ha visto, que es una cosa nueva y que damos mucho espectáculo, aunque no se hable mucho de nosotras, sabemos jugar muy bien al fútbol y nada, os animo a que nos veáis por la tele en directo y que os enganchéis como tantos otros han enganchado.
Ahí queda ese mensaje. Lola Gallardo, sí. La guardameta del Atlético de Madrid y de la selección española. Que vaya todo muy bien. Y estaremos atentos si estás finalmente en la lista de Ignacio Quereda. Un abrazo y muchas gracias. Un beso. Hasta luego.
Un abrazo.
Laura, que nos quedamos con la primera división de este fin de semana. ¿No han fallado los favoritos?
No fallan. Sí les ha costado porque ha habido remontadas, ha sido la jornada de las remontadas. Pero bueno, dejemos que el Barça sigue ahí, el Atlético de Madrid sigue como perseguidor y el Valencia como segundo perseguidor, todos en un pañuelo. La lucha se nos centra, como siempre, en la Copa de la Reina, en esa entrada en esos 8 primeros, y bueno, os recalco, tras la victoria del Oviedo Moderno esta semana en Palma de Mallorca, suma 30 puntos, lo que es en uno de los clubes históricos de nuestra liga, su mejor puntuación histórica en 20 años de vida, o sea que bueno, lo reseñamos y bueno, ahí estará el Oviedo, a ver si se mete en Copa o no, que ahí está pugnando en mitad de la tabla con el Español, con el Sporting de Huelva y con ellas mismas. Y el descenso sigue igual, sigue el Sevilla y el San Gabriel marcando descenso a 2 puntitos del Fundación Albacete. Así es que tenemos muchísima, muchísima lucha en todos los frentes, cada uno a lo suyo.
Un beso, Laura, hasta la semana que viene. Gracias.
Un beso, hasta la semana que viene. Gracias a vosotros. I woke up this morning, August 3rd. It's been pretty slow and uneventful. Went to visit a friend in Santa Fe, went to New Orleans and went to see my family. Woke up this morning and it occurred, I needed one more track to finish up. But I was feeling out of fuel and uninspired, laid in my bed too long, a little down, a little tired. Met my girl and we walked down.
Vamos a Castellón. Hola, Quique Rodríguez, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, compañero, ¿qué tal?
Y está por ahí también creo que el presidente del conjunto de Castalia. Hola, David Cruz, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Quique, vaya temporada, ¿no? La del Castellón. Muchos oyentes nos lo han dicho en las redes sociales, recuperando un poco lo de las fábulas que hablábamos en su día del Lorca, que estuvo a punto de subir a primera, nos lo han dicho, ¿no? Y a ver si habláis un día del Castellón, que está ahí en tercera, que está haciendo un temporadón, que la gente vuelve a ilusionarse. Es así, ¿no, Quique?
Sí, por fin se respira ambiente de fútbol en Castalia, por fin hay alegría en el entorno del club de protección después de... pues 5 años de auténticas tristezas, 5 años de penas, por sobre todo por la situación en la que se encuentra el club, inmersa económicamente en pleno proceso concursal, que enseguida después hablaremos de ello, y que está resolviendo por el momento con resultado positivo. Un Castellón que pasó pues de hace 5 o 6 años luchar por el ascenso a primera división, quedando quinto en segunda división, en 2 años unirse 2 descensos consecutivos, uno a segunda B y posteriormente otro administrativo por impagos a tercera división, estuvo incluso a punto muy cerca de la desaparición en diversas ocasiones, ha conseguido reflotarse la situación y estamos viendo el Castellón, especialmente a partir de octubre-noviembre, con la llegada de Ramón María Caldera al conjunto albinegro, al banquillo del Club Deportivo Castellón, que ha reflotado al equipo que ha estado líder, que en estos momentos ocupa la segunda posición, pero sobre todo que lo que le ha permitido es que la afición vuelva a ilusionarse, vuelva a acudir al Estadio Municipal de Castalia y vuelva a animar a los suyos para intentar conseguir el ascenso a segunda B.
Presidente, habéis superado los 4.000 socios, 8.000 personas os van a ver, fueron a ver, por ejemplo, el día del Villarreal C. Lo bonito de todo esto es que ha vuelto la fiebre, ¿no?, por el Castellón.
Pues, bueno, la ciudad, la verdad es que, bueno, el Club de los de Castellón, toda su historia, que son ya casi 93 años, pues ha disfrutado de momentos dulces y momentos amargos o agrios. Ha estado en primera división en diferentes temporadas, en segunda división A, y por desgracia, como decía Quique, pues en los últimos años ha tenido un momento convulso. Y ahora estamos pues disfrutando de un momento dulce, de un momento pues incomparable. La ciudad está volcada, se ha generado otra vez ilusión, buena parte de ella pues gracias al entrenador que bueno, que aparte de los resultados pues está ofreciendo un fútbol en Castalia muy ofensivo, muy valiente, yendo por los partidos, y eso al final la afición lo agradece, y la verdad es que bueno, el ambiente en la ciudad ahora mismo, además en plenas fiestas de la Madalena que estamos ahora, pues es fantástico.
No, y aparte el viernes, ¿no? Estoy mirando por aquí que tenéis la intención de llenar Castalia con 10.000 aficionados.
Bueno, nos ponemos objetivos que intentemos que sean realizables. Si hemos conseguido meter en principios de este año 8.000 espectadores en partidos de liga oficial contra pues rivales como Villarreal C, que al final es un pequeño derbi, y contra el líder cuando viene aquí el segundo clasificado, el Levante, pues nos hemos marcado como objetivo este viernes en plena fiestas conseguir los 10.000 espectadores. Estamos haciendo muchas promociones aquí con las collas, con las gallatas, en fin, con todo lo que es la ciudad, para ver si se vuelca y viene a animar al equipo viernes.
¿Vuestro reto es ir más allá de ser una moda a ser una realidad?
El reto del presente consejo de organización es volver a poner el Castellón en su sitio, y consideramos que el sitio del Castellón es como no aspirar otra vez a la primera división, al mundo profesional y al fútbol profesional. Eso es incuestionable y es indiscutible.
Joder, me las deja votando, David, porque ahora está, ¿no?, el Villarreal ahí en primera división, y sería bonito, ¿no?, un derbi, un Villarreal Castellón en primera división.
Pues imagínate, si hemos conseguido en un derbi contra el filial del Villarreal, pues meter 8.000 espectadores, ni te cuento lo que puede ser un derbi contra el Villarreal en primera división. Nosotros aspiramos a eso. Y bueno, yo creo que la ciudad se lo merece Castellón, se lo merece la provincia y se lo merecen todos los aficionados.
¿Ves esa imagen a la larga?
Sí, no, nosotros la aspiración a largo plazo es estar arriba y meter el equipo arriba y disfrutar de ello.
Oye, ¿cómo está el club a nivel económico?
Bueno, por suerte, además no deja de ser una obligación legal, cuando nosotros entramos en el club hace 3 temporadas ahora exactamente y nos encontramos con la situación económica que existía, pues no, hubo una obligación, como te decía, legal, de estar en concurso contra acreedores. Bueno, yo creo que hemos sido, de todos los clubes de que han entrado en concurso y de todas las empresas que han entrado en concurso, la que más rápidamente ha conseguido llegar a un acuerdo y tirarlo para adelante. Hay que pensar que en menos de 1 año y 4 meses hemos entrado y salido del concurso de acreedores, con un éxito además insultante, ¿no?, porque hemos conseguido un acuerdo de más del 75% del voto de los acreedores, con unas condiciones que nos permiten mirar al futuro pues con una perspectiva muy positiva.
Volviendo a la cuestión del principio de los socios, ¿qué medidas en concreto ha tenido que tomar el club para renovar la ilusión de esa afición que vio que el objetivo de primera se quedó cerca y que ahora tienen que luchar desde abajo otra vez? ¿Qué medidas en concreto se hace o simplemente se destina al devenir del equipo durante la temporada? De si va ganando, vendrá más público, y si no, la frecuencia de público disminuirá.
No, no, hemos apostado por en un doble sentido. Por un lado, pues un proyecto deportivo ilusionante y con, bueno, en este caso con un entrenador que tiene una experiencia y un carisma dentro de lo que es estas categorías, y por otro lado pues unos jugadores que, en fin, tenemos jugadores como Rubén Suárez o Juan Racabrero que han jugado en primera división y que tienen un bagaje profesional importante, sin desmerecer al resto de la plantilla. Te pongo 2 ejemplos por ser los más significativos. Y por otro lado, pues hemos hecho una política de precios muy económicos. Hay que pensar que nosotros este año en tercera división, aunque no sea tercera división, pero en este como Castalia, de 16.000 espectadores, con un coste importante de abrir el estadio cada domingo, hay que pensar que el abono más caro en tribuna este año ha estado en 150 euros, el más caro, y el más económico en 60 euros. Y estamos haciendo promociones ahora, todas las semanas, de 2x1, de la compra de entradas, de descuentos para familiares, para collas, para amigos, en fin, intentamos promocionar para que bueno, un asiento vacío, siempre digo yo que no es cero, ¿eh? Cero ingresos, cero actividad y cero movimiento. Con lo cual intentamos que, en fin, llenar el campo cada vez con más espectadores.
No, y aparte es que es una imagen curiosa, ¿no? Porque en tercera división pasa también en Extremadura, con Extremadura, el Mérida, otros equipos, que siempre se ven los campos llenos y en primera no pasa eso, ¿no? Y es llamativo, ¿no? Que en tercera división, concretamente vosotros en Valencia, en el Nuevo Castalia, se vean esas imágenes. Presidente, te lo pregunto a ti, ¿se puede permitir otro año en tercera, Castellón?
Bueno, de hecho, este es la cuarta temporada en tercera división y ahí estamos. Es decir, bueno, lo importante hasta ahora era intentar sanear el club, darle la vuelta a la situación económica, bueno, consolidar pues la parte mercantil, la parte institucional, la parte social del club. Creo que esa es era la primera pata de fin, para hacer las cosas bien, y ahora creo que estamos con las bases para hacer un gigante de barro, ¿no? Hemos hecho 3 años con gestión donde no ha habido pérdidas, donde se ha generado un pequeño beneficio, y bueno, intentamos hacer las cosas para gastar menos de lo que se ingresa.
Claro, te lo pregunto por eso, ¿no? David, por eso, porque la tercera división todo el mundo sabe cómo es, que es un pozo y una pérdida de dinero, y además lo que ha pasado esta semana, ¿no? Que ha habido huelga en el fútbol valenciano.
Sí, sí, es así, pero bueno, el club está en tercera división ahora, es una realidad y hay que seguir de ella. El proyecto que tenemos, no en mente, sino en marcha, es bueno, consolidar un equipo a nivel deportivo y económicamente el club, que ya estamos en esa línea para, bueno, conseguir sus objetivos deportivos. Yo pienso que este año lo tenemos todo en la mano para poder conseguirlo.
A ver si es así, Quique, lo decía, ¿no?, el presidente, que el objetivo a largo plazo es subir a primera división. Atrás quedan aquellos años históricos del conjunto albinegro.
Es que además hay que tener en cuenta solo una cosa para situar el ejemplo de lo que hablábamos de la afición del Club Deportivo Acción, que es una afición muy joven, ¿eh? El 90% de las personas que van a Castalia solo ha tenido una alegría en toda su vida, que fue el ascenso del Club de Deportivación de Segunda B a Segunda A, y eso ya hace más de 10 años. Por tanto, imagínate las ganas que tiene la afición del Club de Deportivación, que no ha visto a su equipo ganar. Ha visto un Club de Deportivación que sí, que ha tenido una, dos, tres temporadas con buenos resultados, pero que solo ha vivido tristezas y penurias, y en estos momentos está recibiendo esa alegría. Es una afición muy joven que tiene todavía mucho recorrido por delante. No vio, por supuesto, la final de la Copa del Generalísimo en el año 73, cuando el Club Deportivo Acción la perdió contra el Athletic Bilbao. No ha visto al Club Deportivo Acción en primera división, lo ha visto a duras penas en segunda, y por tanto, pues imagínate las ganas que hay de fútbol, y por ello de lo de la realidad, ¿no? De la afición del Club Deportivo Castellón, que lo que quiere es llevar al equipo hacia segunda B. Ayer, por ejemplo, nosotros teníamos a Ramón María Calderé en el programa Los Deportes de Castellón en la tarde, y Calderé era ambicioso a más no poder. Yo voy a subir ese año al equipo, quiero subir al equipo, y no solo eso, sino que decía, y además también quiero subir al equipo a segunda A. Nunca se me ha dado la oportunidad de intentar subir a segunda A. Y para el año que viene me gustaría subir al Castellón también a segunda.
Bueno, ahí queda eso, el reto del Castellón. David, estáis cerquita, ¿no? Estáis bastante cerca de lograr un título, que es la final de la Copa de Federación.
Bueno, se nos ha dado este año una oportunidad que no estaba contemplada dentro del proyecto de esta temporada, pero bueno, se han ido pasando eliminatorias. Nos encontramos ahora en unas semifinales con un... No hay que vender la piel del oso, por supuesto, antes de cazarlo, pero tenemos un buen resultado en la ida, y pienso que el equipo tiene opciones de pasar esa final. Bueno, jugar una final al Castellón, que en estos últimos años, como decía Quique, pues ha habido momentos convulsos, yo creo que es algo muy bonito y algo que es de apreciar para todos. Bueno, es una final de la Copa Federación que aspiramos a poder jugarla, y creo que bueno, que para la aficionada de Castellón pues sería algo muy muy bonito.
Aquí, David, sí que tenemos sede, ¿no?
Sí, eso es seguro. Son partidos de vuelta, con lo cual ahí no hay problema, los problemas que tienen otros.
El otro fútbol, David Cruz, el presidente del Castellón. Ya nos irás contando, a ver cómo van esas propuestas de cara a enganchar al socio, una aficionada muy joven, como comentaba Quique Rodríguez, y que vaya todo muy bien, y a ver si es verdad y vemos esa imagen a la larga de un derbi de Castellón entre el Villarreal y el Castellón, el conjunto de Castalia, en primera división en la Liga BBVA. Presidente, que vaya todo muy bien, mucha suerte, gracias por estar aquí este martes.
A vosotros muchas gracias por darnos eco, y bueno, que sepa toda la afición del Castellón y toda la provincia que vamos a por todas.
Un abrazo muy fuerte, David, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Quique, un abrazo, cuídate mucho.
Un abrazo, y como se dice aquí para animar al Castellón, pam pam morillo.
Un abrazo, Quique, gracias.
Un abrazo.
Aquella temporada en segunda división en la que Mario Rosas empezó marcando jornada sí, jornada también. ¿Te acuerdas, no?
Sí, hombre. Sí, Mario Rosas, que estuvo en
el canterano culé.
Vamos con la Liga adelante.
La Liga adelante en Esto es Fútbol.
La gente que canta lo que quiera y yo me limito solo a jugar, a intentar hacer lo más posible, y creo que hoy es un día bonito para todos nosotros.
¿Tú los condenas? ¿Hacen mal?
Bueno, mal no, cada uno es libre de decir lo que quiera.
Bueno, creo que esta mañana no me he expresado bien, creo que quede claro que estoy en contra de la violencia en todas sus formas y en contra de cualquier manifestación que la justifique.
Cosas de la Liga Adelante. Hola, Isaac Escalera, muy buenas. Está por ahí Isaac Escalera en Sevilla. Hola, Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Ahora sí, a la segunda. Gran día para Rubén Castro en el campo, pero no estuvo afortunado en la zona mixta, aunque luego, como hemos escuchado, pidió disculpas el jugador del Betis.
Sí, la verdad es que vimos la mejor versión de Rubén Castro durante toda la temporada en el terreno de juego, con un hat-trick, el segundo de su carrera. Superó la marca de 100 goles en el Real Betis Balompié, que se dice pronto, pero vaya marca, la de Rubén Castro. Superó también su mal momento en esta liga con 4 partidos seguidos sin marcar, pero la verdad es que cuando se pone delante del micro hay que echarse a temblar, porque no estuvo nada afortunado Rubén Castro en las declaraciones en la zona mixta. Lo resumo rápidamente. Rubén Castro sale a la zona mixta, lógicamente el departamento de comunicación del Betis lo pone a hablar porque marcó 3 goles y fue el mejor del Real Betis Balompié. En la zona mixta del Betis, pues pasa primero por las televisiones y después por las radios y la prensa. Le pregunta a los compañeros de las televisiones por esos cánticos y ya hemos escuchado lo que dice. Después se lo lleva al departamento de comunicación 5 minutos para decirle: oye, has dicho esto, te van a preguntar de nuevo, échalo un poco al suelo y rectifica dentro de lo que pueda. Le preguntamos las radios y en ese momento dice el futbolista del Real Betis Balompié que él se dedica a entrenar y a jugar. Pero claro, como lo había dicho en las televisiones, pues fue lo que se reflejó finalmente y tuvo que pedir disculpas por la tarde porque había metido la pata completamente el futbolista del Betis.
Las Palmas Betis este fin de semana, casi nada. Un abrazo, Isaac, gracias.
Un abrazo fuerte.
Ahora hablaremos de ese partido antes. Hola, Fernando Urra, Pamplona, muy buenas.
Hola a todos.
Día de juzgados en Osasuna.
Otra vez.
Día de la marmota.
Iván, dos más. Hoy 2 imputados más.
¿Cómo lo llevas?
Pues nada, nos falta uno para el 11 inicial. Van 10.
Vaya.
Si tenéis un portero ya podemos jugar.
Sí, sí. Vaya días en Osasuna, a nivel de fuera del campo y dentro del campo también.
Sí, evidentemente, bueno, no sé cuál es peor, evidentemente habrá que ver el recorrido de cada uno, pero ahora mismo Osasuna está 2 puntos por encima de la permanencia, solo 2 puntos por encima de la permanencia, y tiene 10 personas imputadas, 2 en prisión de las 10 y de las otras 7, 3 que tienen que aparecer por el juzgado cada 15 días. Así que no sé cuál es peor. Tú me dirás, no sé, en fin. Hablar en un podcast que se puede escuchar en cualquier momento de última hora, evidentemente, pues es complicado, ¿no? Pero sí que en el momento que lo grabamos, este martes, entre ayer y hoy son otros 4 imputados detenidos a los 6 que ya veníamos conociendo. Te recuerdo, hoy Manolo Ganuza, en martes esto, que era directivo, fue llamado como testigo, ha salido el juzgado como testigo. José Luis Roldán, que también fue directivo durante unos meses, ha sido llamado a declarar como imputado, pero ha salido libre. Y los otros 2, José Manuel Purroy, que fue directivo con Izco y con Archanco, ha salido, bueno, pues en libertad, pero con cargos, y tiene que volver cada 15 días al juzgado. Y Sancho Andrés, que es sobrino de Archanco y ex directivo, ha salido también con cargos imputados. Pero claro, te lo cuento esto a martes por la tarde, y seguramente si uno lo escucha en jueves, estamos hablando de más gente, seguro, que ha pasado por el juzgado, y veremos en condición de qué, porque esto no ha hecho más que empezar.
Los líos de Osasuna, como digo. Un abrazo, Urra, gracias.
Un abrazo.
Un Osasuna que perdió ante el Racing. Hola, Gerardo Sisniega, Santander, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Este lunes fue presentado el nuevo cuerpo técnico del conjunto cántabro.
Sí, bueno, la verdad es que habíamos tenido una semana bastante convulsa porque se despidió a Paco Fernández de una forma un tanto extraña. No había dinero para liquidarlo. En vez de despedirlo, se le dio una semana de vacaciones. Mientras no se liquidase al entrenador, no podía llegar el nuevo técnico, así que Pedro Munitis y Gonzalo Colsa tuvieron que entrenar, digamos, desde la distancia porque no podían aparecer por el sardinero, pero bueno, al fin todo se solucionó. El sábado frente a Osasuna estuvieron ya sentados en el banquillo de aquella manera y el lunes han sido presentados. Vienen con mucha ilusión, hay que decir que son dos históricos del Racing que se han retirado hace 4 días. Pedro Munitis es el jugador que más veces ha vestido en primera la camiseta del Racing y Gonzalo Cruz es otro histórico. Van a entrenar gratis, es decir, aquí están para echar una mano. De hecho, contratan a 2 técnicos en el cuerpo técnico que van a pagar ellos mismos de su bolsillo, así que aquí es todo voluntad y ganas de ayudar. Vamos a ver si les va bien la historia. De momento han empezado con una victoria y el Racing que se agarra pues a 2 de sus mitos más recientes para intentar conseguir la permanencia, ¿no?
Un abrazo, Gerardo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Y en Mallorca, hola Jordi Jiménez, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, muy buenas.
Cuéntanos, ¿qué pasó después del partido y ese acta arbitral con Popovic y el delegado del Mallorca?
Sí, nos pensábamos que lo habíamos visto todo, pero no. Cada fin de semana nos podemos sorprender con algún episodio nuevo en el fútbol. Y, por cierto, escuchando la geografía de la segunda división, a veces uno piensa que es la geografía de los líos, pero porque de verdad que en cada plaza hay de todo. Bueno, esto fue un episodio al finalizar el partido que... Según recoge el acta arbitral de Lesma López, que por cierto tuvo una actuación para darle de comer aparte. Pero bueno, el técnico zaragocista Popovic le reclamaba una expulsión en la jugada del penalti a favor del Real Zaragoza. El delegado de campo le había mandado a su sitio diciéndole que, bueno, que no molestara más al cuarto árbitro. No debió gustar cómo se lo dijo, porque camino de vestuarios en el túnel, según recoge el acta y según corrobora el delegado de campo del Mallorca, Toni Tugores, pues Popovic se lo quitó de encima con un golpe pues ahí en las partes, donde más duele, en la zona genital, aunque Popovic ayer lo desmentía rotundamente en Zaragoza y han presentado alegaciones al acta arbitral. A todo esto el delegado del Mallorca, el delegado de campo en este caso, no ha querido públicamente salir a la palestra, pero confirma a esta redacción que fue así.
Oye, 5 puntitos, de la sexta plaza.
Sí, ¿qué le iba a decir? O sea, ha habido una metamorfosis absoluta del Mallorca. No tiene nada que ver con el equipo que cogió el Nano Soler, que cogió un equipo deprimido, decrépito, sin ningún tipo de vida y sin rumbo. Y en 4 jornadas pues le ha cambiado la cara hasta el punto que... Y además sin milagros, es decir, todo lo que se ve en el equipo se ve trabajado y se ve que los futbolistas... tienen claro lo que tienen que hacer. Les saldrá bien, les saldrá mal, pero hay un plan y el equipo, tanto ofensiva como defensivamente, ha mejorado muchísimo. Ha recuperado la competitividad, es intenso, va por los partidos y de momento son 3 victorias seguidas y un empate de 10 de 12. O sea que sí, el Mallorca parece que se engancha a esa lucha de arriba por la promoción.
Jordi, cuídate mucho, un abrazo, gracias.
Venga, un saludo.
Hasta luego. ¿Y qué dice el líder? Hola, Juanfran Cruz, muy buenas Las Palmas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Oye, vaya partido tenemos el domingo, en Las Palmas Betis.
Sí, ya lo tuvimos el fin de semana pasado con el Sporting Unión Deportiva Las Palmas, con el estadio lleno, con 2 equipos buscando la victoria y lógicamente el del próximo fin de semana sí va a ser más atractivo por una cuestión. El que gane va a ser el líder de la segunda división del fútbol español y ya estamos en la cuenta atrás. Contando con este fin de semana restan 14 jornadas porque vuelve Rubén Castro al estadio de Gran Canaria a jugar ante la Unión Deportiva Las Palmas, indudablemente porque no va a haber entradas a la hora del partido. Se ha agotado ya la grada curva, se ha agotado la grada naciente, restan algunas en tribuna y en grada sur. La hora del partido va a estar totalmente repleto. Estamos hablando por las obras de una capacidad de 28.000 espectadores, por las obras que hay en el estadio, si no tendría capacidad para 33.000, con lo que no va a haber un solo hueco en el recinto de Siete Palmas, como ocurrió hace muy poquito también en el clásico en el derbi del fútbol canario ante el Tenerife.
¿Hay dudas, Juanfran, tras los últimos 3 empates?
Sí, y bastante. Ya no solo por los 3 empates consecutivos en cuanto al Tenerife, al Alcorcón y esta última jornada frente al Sporting, sino porque Las Palmas lleva 1 mes y 1 semana sin conseguir la victoria lejos de su estadio. Son ya 5 jornadas que la Unión Deportiva Las Palmas no vence a domicilio y sí es verdad que hay quien lo quiere ver con el vaso medio lleno y otros medio vacío. Con el medio lleno dicen, bueno, si la Unión Deportiva está pasando el bache y está líder, pues llegará el momento que vuelva a jugar como la primera vuelta. Y hay quien dice que hay tanta igualdad que cualquier tropiezo te puede dejar fuera del ascenso directo y después va a ser muy complicado cuando resten pocas jornadas. Pero sí es cierto que el equipo, por lo menos en sensaciones, no da las que daba en la primera fase de la liga. Un equipo con hambre, aguerrido, con fuerza, con lucha, físicamente muy bien. Dice Paco Herrera que las 10 últimas jornadas van a ser así. Esperemos que llegue ese momento para Unión Deportiva.
Escuchamos a Itami de ese partido contra el Betis.
Tenemos que seguir primero, ¿no? Y tenemos que mirar el partido del domingo. Otro rival difícil, pero creo que esta Unión Deportiva está capacitada para ganar cualquiera y el domingo tenemos que ir al frente.
Juanfran, ¿qué le pasa al Araujo?
pues que de momento no ve portería. El año 2015 no ha sido positivo para él. Arrancó con 13 goles durante el transcurso de lo que fue el 2014, esta segunda división del fútbol español. Sí es verdad que está dando mucho trabajo, está viéndose en banda, se está asociando mucho con otros futbolistas, como el caso de Jonathan Viera, como el caso de Neuset Alemán. Pero claro, él es delantero, es el referencia arriba de la Unión Deportiva Las Palmas, ahora junto con Ortuño, después de su llegada en el mercado de invierno. Pero sí es verdad, y lo señaló además Paco Herrera, que no es habitual que personalice ni hable en concreto de un futbolista, que Araujo espera que llegue otra vez el gol, porque si no, el jugador puede también verse con muchos nervios, con muchas precipitaciones en el campo, y quiere que vuelva a marcar para que esté tranquilo. Es un futbolista joven, con una proyección increíble, pero sí, se queda con 13 goles, y ya fíjate que Rubén, Borja, David Rodríguez, Sergi Henry, ya pues han superado en la tabla clasificatoria.
Hablando de goles, escuchamos a Ortuño.
Para no perder fuera de casa, yo creo que debemos de considerarlo bueno, y donde tenemos que ser fuertes en nuestro campo, que es donde está la liga, y lo que podamos rascar fuera del campo, fuera de casa, pues bueno será.
Juanfran, ¿qué ambiente o qué partido esperas el domingo contra el Betis?
Pues yo creo que va a ser parecido a lo que vimos con el Sporting el pasado fin de semana, un partido de ida y vuelta, dos equipos muy abiertos, dos equipos que no van a buscar el empate sino la victoria, porque a los dos les favorece porque se juegan el liderato, con un estadio lleno, el ambiente va a ser fantástico, no va a haber un solo hueco a la hora que arranque el partido, 12 del mediodía, 11 hora canaria el próximo domingo, y con muchos alicientes, aparte yo creo que muchos ingredientes que aderezan lo que es el buen espectáculo. Te insisto que es la vuelta de Rubén al estadio de Gran Canaria, y yo creo que en este momento tan determinante, donde Las Palmas, Betis, Sporting, Valladolid y Girona están a dos puntos, a menos de un partido de diferencia, el encuentro yo creo que va a ser bonito, importante, y que los dos equipos van a ir a por la victoria y ninguno de los dos se va a cerrar.
Juanfran, dices que hay dudas, pero ¿crees que puede haber miedo? Porque el Betis demostró este pasado domingo que dio un golpetazo sobre la mesa y diciendo no soy un equipo de segunda, soy un equipo de primera. ¿Crees que el vestuario de Las Palmas firmaría un empate en casa ante el Betis?
No, y soy rotundo por una cuestión, y es lo que han dicho los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas en las últimas semanas. Es mucho más sencillo no ganar, sino jugar de tú a tú ante rivales como Betis, Sporting, Valladolid, Girona, Ponferradina, el propio Zaragoza, que ante equipos como Sabadell, Recre, Racing, Osasuna, Albacete, Tenerife, que son equipos que se vienen a cerrar, están colocados con dos líneas de cuatro, porque ya le han cogido el número a la Unión Deportiva Las Palmas y saben cuál es la forma de frenarlo, un jugador arriba, dos líneas de cuatro y el portero. De esa forma la Unión Deportiva Las Palmas no encuentra huecos, y ante los equipos de arriba sí sabe la Unión Deportiva Las Palmas que va a poder jugar, va a tener recorrido, va a tener llegada, y con la calidad que tiene, evidentemente el Betis también tiene muchísima calidad, como prácticamente todos los equipos que están arriba, pero sí creen que va a ser un partido de tú a tú, y le tienen menos miedo, es curioso, a rivales de la parte alta que a rivales de la parte baja. Ya lo dijeron ante el Sporting la semana pasada, e insisten los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas en el mismo argumento para esta semana.
Como es una liga tan extraña, el Valladolid por ejemplo se atasca contra los pequeños, pero a los grandes los gana, y esta semana se vio todo lo contrario. Es una liga tan extraña que se puede dar cualquier resultado el domingo. Juanfran, malas noticias para la filial.
Sí, muy malas noticias, porque ha sido destituido Josico. Ya conocemos la historia de Josico como jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, posteriormente como técnico en las últimas jornadas, cuando ocurrió aquello que nadie quiere volver a recordar, lo de 22J, que era Josico el técnico que estuvo a punto de subir a primera, y se queda como técnico del filial. Pues claro, está en descenso, a 6 puntos ahora mismo de los puestos de permanencia, de la tranquilidad, a 5 de la promoción de descenso, y será destituido este fin de semana después de la última derrota ante el Baracaldo. Coge las riendas Mingo Ramas, el técnico que hasta hace poco era del División de Honor Juvenil, que es líder de la competición y con el objetivo de salvarse. No va a ser sencillo, pero claro, hay que buscar un revulsivo, y han determinado que Josico no siguiera y buscar un revulsivo para lo que era esta temporada.
Vigila con el Betis, que no pierde contra Las Palmas desde hace 24 años.
Lo tendremos vigilado.
Un abrazo.
Un abrazo igualmente a todos. Hasta luego.
Que pase, hablando de números, que pase Pedro Martín.
El enfadato de Pedro Martín.
Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ahí estamos avanzando ya, ¿eh? Ya estamos en segunda división, por ejemplo, hemos superado el segundo tercio de competición, 28 jornadas, y en segunda división se siguen marcando goles de falta directa, cosa que no pasa en primera división. En segunda llevamos 32, es decir, más de un gol por jornada, que está bastante bien. En primera división está la cosa muy malita. Solamente ha habido 13 goles de falta directa en 26 jornadas. Así que el promedio en primera división es un gol cada dos jornadas. muy malita está la cosa. Y esta semana pues ha habido un gol más de falta directa de Julio Álvarez, el mejor especialista de los últimos años en segunda división, y que el otro día marcó un gol de falta en Soria, en el Numancia Mirandés, que además sirvió para que ganara su equipo. Y eso, pues que me llama mucho la atención la diferencia que hay entre las faltas que se marcan en segunda división y en primera. Ya lo hemos comentado alguna vez, pero como se sigue acrecentando la diferencia, pues lo sigo comentando, y si alguien encuentra alguna explicación, porque yo alguna puedo dar, pero yo creo que con la tecla no he dado. Así es que si alguien lo encuentra, que me llame.
La segunda B en Esto es Fútbol.
¿Sabe qué pasa? Que ya estamos hechos a todos. Llevamos 4 meses en los cuales no hay soluciones. Nos dicen, nos dan muchas explicaciones y que todo se va a arreglar. Pero bueno, pasan la semana, pasan los meses, seguimos prácticamente con todo igual. Y bueno, está claro que bueno, todo lo que sea sumar y todo lo que sea positivo desde arriba, pues nosotros bienvenido sea. No es que no nos lo creamos, es que estamos en una situación que, bueno, después de que en varias ocasiones nos han dicho la semana que viene y no ha sido así, pues yo creo que ahora mismo pues el sentimiento y el pesar de la plantilla es el mismo. Ya te digo, si llega, pues oye, bienvenido sea, y si no, pues habrá que seguir luchando por lo nuestro, porque
Cartagena, Maite Fernández, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy buenas tardes. Hemos pasado épocas mejores, ¿eh?
Sí, pero sí, mira, hablábamos con el presidente del Castellón y nos decía lo mismo, ¿no? Decía que, bueno, atrás quedan aquellos años en segunda, en primera, ahora están en tercera, a ver si logran el ascenso, pero en Cartagena las cosas tienen otro color, ¿no?
Está mal en lo deportivo porque el equipo está en puesto de descenso y evidentemente se juega la salvación en los partidos que quedan de aquel final de temporada. Lo grave es lo económico, realmente, porque desde el pasado lunes, no desde este, sino desde el anterior, está en concurso de acreedores voluntarios, pero no hay un euro. Sporto Goldman, bueno, pues llegó a Cartagena con un proyecto que era un castillo de naipes, y en cuanto se le quitó, bueno, pues se le gastó el dinero de la campaña de abonados, no han sabido de dónde sacar, o no han querido, porque la verdad que ya dudamos hasta de las buenas intenciones de los no gestores del Cartagena, porque no están gestionando absolutamente nada. Y era Jorge Luque el que decía que semana tras semana nunca llega esa semana en la que de verdad se paguen las 3 nóminas que le deben a los futbolistas de Cartagena. Dato incluso nos decía, ya ponía él personalmente su situación, que no puede aguantar más con esta situación sin cobrar, que no pueden pagar los pisos, que le van a hacer los pisos de alquiler, que no tienen ni para comer. Vemos muchos jugadores que les debe comer además todos juntos y bueno, pues están tirando de orgullo para sacar esto adelante. Y anoche se creó la plataforma Salvemos al Fútbol Club Cartagena. Los aficionados ya hoy han conseguido que haya un palé y medio de agua para que los jugadores no tengan que llevarse su propia botella, y un montón de vendas para ver si llegan hasta el final de temporada, para que los jugadores que ya no tienen los pisos oficiales que tenían al principio, bueno, pues puedan estar trabajando lo mejor posible. Lo económico evidentemente va a ser más complicado de gestionar, pero la afición está dispuesta a poner huchas en los partidos, a poner una cuenta en alguna entidad bancaria para intentar, bueno, pues solventar la papeleta económica que la verdad que están sufriendo los jugadores y técnicos de Cartagena.
¿De los jugadores pasa por ese ultimátum, esos 10 días que se han dado de plazo? ¿Se sabe alguna cosa, Maite?
Bueno, pues ellos, Jorge Luque fue el capitán el que hizo ese comunicado y dijo que se tendrían que marchar el domingo después de perder en Almería. Escuchábamos a Gato decir que él le va a pedir dinero a sus padres para seguir aquí porque ellos quieren salvar la temporada deportivamente y que evidentemente no se plantean marcharse. Otros jugadores no tienen no solo el colchón de bueno, pues los padres o la familia para que les apoye, sino que hay jugadores de los que, bueno, pues toda la familia, incluidos los padres, depende de esos jugadores. Va a ser complicado que puedan seguir aquí, pero evidentemente, bueno, pues por ejemplo los de la cantina han decidido poner una parte de la recaudación de cada partido para los jugadores, dinero que eso sí lo han dejado muy claro los aficionados a través de la Federación de Peñas, nunca va a pasar por la mano de los dirigentes.
Por lo que comentas, yo no sé si son soluciones a corto plazo.
Pues sí, sí, a corto plazo, porque evidentemente lo único que conseguimos de los directivos del Cartagena, no del dueño y total responsable, sino de su cómplice, el presidente del Cartagena, es que van a seguir presionando al ayuntamiento, que van a intentar que los embargos, el concurso de acreedores le quite los embargos. No se conoce en la ley de subvenciones, no puede el ayuntamiento legalmente darle ningún tipo de subvención. Esos embargos llegarían cuando el administrador concursal que acaba de aterrizar, bueno, pues gestione y maneje todos los papeles, y la verdad que por un lado tenemos la esperanza de que los aficionados no quieren que esto muera, pero por otro lado, bueno, pues la liquidación del club se ve como muy cercano, porque evidentemente no ingresan dinero, no tienen esos famosos inversores, no pagan a los jugadores, y así es difícil que el concurso siga adelante.
Ayer estaba repasando, hablando contigo, ¿no?, para convocarte para hoy, esas imágenes, ¿no?, del año pasado, de la Copa del Rey, ¿no?, que jugó el Barcelona en Cartagena, que ha cambiado de un año para otro.
Bueno, pues los que mandan. El año pasado es verdad que también tenían una situación complicada porque Pago Gómez, se dejó ir un poco cabreado por las pitadas que recibieron él y su señora en el último partido del playoff del año anterior, cuando todavía el Cartagena tenía aspiraciones de subir. Vendieron el club, ha caído en manos de yo creo que unos especuladores, es lo más bonito que se le puede decir. No han sabido llevar o no han querido llevar a cabo el proyecto del Cartagena, se ha hecho todo mal. Un asesor externo que fue presidente y fundador del Cartagena, bueno, pues ha hecho una plantilla incluso más cara que la del año pasado, a mitad de temporada, sin haber contado oficialmente como parte directiva, decidió marcharse. Los actuales directivos no aparecen ni por los estadios, el informático del club y algún trabajador son los que representan en los partidos del Cartagena fuera de casa. En el palco del Cartagonova cada vez hay menos gente, ni siquiera, bueno, pues los políticos por aquello de la foto aparecen en el estadio casi nunca, o sea que ha cambiado todo y todo a peor.
Maite, un beso, gracias.
Un beso, hasta luego.
Más cosas de la segunda B, de impagos también para la división de bronce. Hola, Rubén Bartolomé, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Iba a decirte además muy buenas hoy por el tiempo, pero después de oír lo de Cartagena no me quedan ganas a uno de decir muy buenas.
Te iba a comentar eso, ¿no? De problemas también para Lucena.
Sí, los jugadores de Lucena que también se han querido empezar a plantar y comenzaron el partido de rodillas y no han lanzado de momento un ultimátum como los del Cartagena, pero sí que han dicho que están bastante cansados. Estuvieron a punto de jugar el partido y es posible que si no hay soluciones en los próximos 15 días, tampoco jueguen. Y el problema ya no es solo que sea Lucena o Cartagena, sino que hay otros varios clubes que arrastran problemas. Creo que todos conseguirán acabar la temporada, pero es el pan nuestro de cada día y hay que ponerle solución ya.
De esta última jornada en segunda B, protagonistas los banquillos.
Empiezan a ponerse nerviosos los clubes, quedan 10 jornadas y han caído 4 entrenadores. En el grupo 1, Josu Uribe, de Avilés, que la verdad que desde que acabó 2014, casi luchando por el playoff, no habían levantado el vuelo, como si el cambio de año les hubiera pasado factura y se estaban metiendo en zona complicada, han decidido hacer ya un cambio. En el grupo 2 también caía el entrenador del Rayo Vallecano, Mariano Madrid, que perdía 1-2 en casa y pasaba a ser colista. Y también el entrenador de Las Palmas Atlético, que era un equipo que, bueno, que no tiene quizá el objetivo de la clasificación, porque por eso ser un filial, de estar el año pasado tan arriba a estar sufriendo este año, pues también han decidido que Josico deje de ser entrenador. Y el tercero, Tony Aparicio, del Eldense, que también decía adiós. El Eldense ha cambiado de técnico este año. Y bueno, intentando esas formulas, estamos más débiles, ¿sabes? Siempre pues es el entrenador, intentando así estas últimas 10 jornadas pues cumplir objetivos. Equipos lo tienen bastante difícil.
Poquito queda ya para terminar la liga y los equipos que se ponen nerviosos. Un abrazo, Rubén, gracias a todos los compañeros de la segunda de Punto Es.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/estoesfutbol.
Vamos terminando más fútbol. José Luis Vargales, Leo, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, hombre, un placer hablar con vosotros. Cuando hablo con vosotros estoy bien, siempre contento, feliz, alegre.
Se nota, que ya queda poco para el fin de semana.
Es que hace muy bueno, además, en León,
¿Ah, sí?
Ha llegado...
Eso es noticia.
Ha llegado
verano espectacular, vamos.
Anticipado. Oye, ¿qué nos ha dejado la tercera división este fin de semana?
Venga, pues empezamos. Sobre todo, ya lo hablábamos la semana pasada, ¿no? No ha habido partidos por el tema de la huelga en el grupo valenciano y también en el murciano. Por ejemplo, me he fijado en varios grupos, ¿no? En lo que ha sucedido esta semana. En el grupo de Madrid, duelo entre el primer clasificado y el segundo clasificado. Y la verdad es que todo ha quedado muy igualado. Ha habido cambio de líder, pero tercero, cuarto, quinto, no ha ganado ninguno y no lo ha podido aprovechar. Así que el grupo madrileño está todo, todo muy igualado. En el grupo balear, algo que me ha llamado mucho la atención y algo muy sorprendente. Ninguno de los seis primeros clasificados ha ganado esta jornada. Ninguno, ¿eh? Seis equipos y ninguno ha ganado. Ha ganado el séptimo, el Constancia, y se aprieta mucho el grupo balear. Goleadas de la jornada. Pues, por ejemplo, el Castura-Extremadura. Hablamos últimamente mucho del grupo extremeño. 1-6 ganaba de Extremadura fuera de casa. Dos golitos de Willy, que adelanta en el Pichichi a uno de la casa, a nuestro amigo Copito. ¿Mm? Hablamos con él hace dos o tres temporadas.
Sí,
¿eh?
sí, cuando metió los 100 goles o...
Sí, la verdad. Bueno, seguimos con goleadas, ¿eh? 0-6. El Gimnástico de Alcázar perdía en casa, le metía 0-6 el Almanza, ¿eh? Con hat-trick de Oca. Vamos, por ejemplo, a Logroño ahora. El Barea, que perdía contra el Nájera, 1-3. Y la Sociedad Deportiva Logroñés, más líder, ganaba 1-4. Y el Calahorra, segundo, ganaba 5-1. Fíjate que no hace muchas jornadas, hará 5 o 6 jornadas, estábamos hablando de que el Barea era líder y que no había perdido ningún partido. Pues ahora mismo es tercero. Nos vamos a una noticia mala y ya cierro con una buena, ¿eh? Por ejemplo, aquí muy cerquita de León, en La Bañeza, en La Llanera, derbi entre La Bañeza y Atlético Bembibre, y Atlético Bembibre ha denunciado insultos racistas hacia su portero, Iván Eldo, jugador negro, que le llamaron durante el partido, negro de mierda, eres una basura, te vamos a matar, niños. Y ha dicho el portero que además eran niños. El equipo de La Bañeza ha dicho... Es mentira totalmente todas esas acusaciones y que él incluso mojó a los niños con su botella de agua. Él dice que en esa botella de agua que tenían de la portería se la habían quitado los niños y les había escupido dentro de la botella y por eso luego se la hizo como que se la tiraba. Así que no queremos ver estas trifulcas, estas malas noticias y menos actos de racismo que no nos llevan a ninguna parte. Y ya cierro con una buena. El Orense, desaparecía el Club Deportivo Orense la temporada pasada, militando en Segunda B, con jugadores muy interesantes, que ahora están en equipos punteros de Segunda B, por ejemplo, Borja Valle en el Real Oviedo. Fundaban aficionados la Unión Deportiva Orense en la tercera autonómica y han ascendido ya a la segunda autonómica tras ganar los 21 partidos que han disputado, marcando 133 goles, ni más ni menos. Y el próximo año jugarán la segunda autonómica, pero por delante les queda una odisea hasta volver donde estaban. Todavía está por delante la primera autonómica, la preferente gallega, la tercera división y ya luego la segunda B. Pero estos equipos, que ojalá tengan tirón, pues compren una plaza y les veamos pronto pues en tercera, por ejemplo, ¿no? Pero de momento, la enhorabuena y toda la felicitación para los amigos de la Unión Deportiva Ourense.
Un abrazo, José Luis, como cada martes. Abrazo, amigos. Gracias, cuídate mucho por León, ¿eh? La agenda de Torpuerto.
Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la Liga Adelante, la segunda división, jornada 29, el superpartido, el domingo a las 12 del mediodía, Las Palmas-Betis, primero contra segundo. Pasamos a la segunda división B, también jornada número 29 para los cuatro grupos. En el grupo 1, el Real Oviedo, que recibe al Marino del Luanco. En el grupo 2, el Bilbao Athletic, que recibe al Real Unión. En el grupo 3, derbi catalán entre el Nastic, el líder, ante el Reus. Y el grupo 4, también derbi andaluz entre el Cádiz y el Sevilla Atlético. En la tercera división queremos fijarnos en el grupo 17, jornada número 29 también, el Atlético Monzón-Teruel. Y cerramos la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino, jornada número 23 de la primera división, el Fútbol Club Barcelona Féminas, que recibe al Rayo Vallecano.
Hernández, nos vamos.
Hola, soy Jordi López, jugador del Llagostera, y quería recomendaros la canción It's Time de Imagine Dragons para los siguientes de estos fútbol de la cadena COPE.
Nosotros lo dejamos aquí hoy, Abril, en formato duets. Parece esto un Sabina Serrat, formato duets.
Siempre remando.
Remando, con la barquita. Nos vamos. ¿Qué te vas para Concha Espina, no? Ahora, dar un paseo.
No, no creo.
¿No? ¿Hoy no?
No está el horno para bollos.
Pero hay jornada de Champions hoy.
Ya, ya, pero bueno.
No, no vas para allá. No, en casita.
Casita.
Te espero aquí el martes, ¿eh?
Ahí estaremos.
Cuídate mucho. Hasta la semana que viene, Hernández. Gracias. Y a Raquel Gallego aquí en la producción. Hasta la semana que viene, como siempre, abrazos y besos. Chao, chao, gracias.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/Esto es Fútbol.